de Madrid.
Que llega en el día de hoy a nuestra biblioteca. Se trata de Andrés Trapiello, que nos trae además su última novela. Habla sobre la memoria, sobre los ecos de nuestra guerra civil. Es una novela sobre la memoria histórica, pero esto es importante, con voluntad de reflexión y de conciliación, no de enfrentamiento. Se titula Ayer no más, Sergio, y ha sido editada por Destino.
Pues sí, Andrés Trapiello, que no necesita presentación, es leonés de nacimiento, allá por el año 53, pero lleva afincado en Madrid desde 1975. Bueno, lista de premios innumerable: Premio Internacional de Novela Plaza y Janés, Premio Nadal, Premio de la Crítica, Premio de Novela Fundación José Manuel Lara, Premio de las Letras de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León.
¿Sí?
Ha publicado ya 17 volúmenes de sus diarios, que son muy seguidos, desde luego. Novelas tan asombrosas como Al morir Don Quijote o ensayos tan lúcidos como Las armas y las letras. Vamos a saludarle porque está ahí esperando detrás de la publicidad. Don Andrés, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, esta historia es tremenda, ¿no? El comienzo arranca cuando un niño presencia el asesinato a sangre fría de su padre en los primeros días de la guerra y 70 años después reconoce por casualidad en una calle de León a uno de los que participó en aquel crimen. ¿Qué le ha motivado a escribir esta novela, Andrés Trapiello?
Pues exactamente este hecho, que es un hecho real. Todo lo demás es una novela. Es decir, la historia se ocupa de hechos generales y de hechos, digamos, que incumben a todo el mundo lo más desapasionadamente posible, lo más racionalmente posible. Pero un hecho como este es un hecho, bueno, que se agrava además, entre comillas, lo de agravarse, porque de ese encuentro entre la víctima y el victimario, entre la víctima y el asesino de su padre, se encuentra el hijo de este, del asesino. Y, bueno, el hijo de la víctima, además, presenció el asesinato de su padre. Por tanto, es una novela actual, contemporánea, es una novela que transcurre en el 2006 y que es una novela de conflictos morales. El hijo se debate entre denunciar a su padre y, por tanto, bueno, inculparle de esta historia, pero no deja de ser su hijo, y al mismo tiempo necesita saber toda la verdad, porque lo que él sabe como historiador es que sobre la guerra civil casi todo el mundo ha mentido. Entonces necesita saber de verdad la verdad.
Complicado.
Y se plantea, Andrés, como siempre con profundidad en sus obras, un dilema que yo diría que es casi shakespeariano, ¿no? Recordar para saber esa verdad y olvidar también para llegar a la paz, para no estar permanentemente agraviados, ¿no?
Ese es el conflicto, ese es el nudo de la novela, es decir, de lo que trata. Es una ciudad muy pequeña. En las ciudades pequeñas, digamos, todo se ve mucho más directamente, se ve mucho más crudamente. Y el conflicto que tenemos nosotros como los hijos y como los nietos de los que hicieron la guerra es intentar olvidar, pero al mismo tiempo no podemos hacer justicia sin recordar. Y entonces en eso estamos. Es decir, que nadie tiene la clave de esto, pero todo el mundo sentimos que la guerra civil tenemos que cerrarla ya, pero al mismo tiempo los intentos que a veces con la mejor o peor voluntad se han hecho de resarcir a unas víctimas, ¿no?, y de desagraviarlas, han agraviado al mismo tiempo a otro, y esto es lo que no podemos hacer, es decir, abrir unas fosas para abrir otras heridas, ¿no?
Las novelas sobre la guerra civil con frecuencia pues acaban siendo o han sido hasta ahora, digamos, de parte, de una parte, no del todo, de la totalidad. Sin embargo, un acontecimiento contemporáneo, como reflejas, Andrés, puede reunirlo todo, con la guerra civil como telón de fondo, pero de otra manera, ¿no?, digamos.
Este es lo que tú has, digamos, a subrayar en este momento, es la principal dificultad que tenemos los novelistas para hablar de la guerra civil, y es que España quedó fracturada en dos mitades, y es muy difícil hacer una novela de las dos mitades. Por eso la novela es contemporánea, porque en la contemporaneidad sí se pueden dar esas dos Españas y esa otra tercera España posible. Y por eso en la novela quienes hablan, están todos representados. Están representados los de una España, los de la otra España y los de una tercera España, que intentan un poco de racionalidad y de reflexión en el asunto, y se siguen enfrentando 60 años después. No sé si vosotros recordáis eso que se llamó la Guerra de las Esquelas, ¿no?, que en unos meses en España, 60 años después, los periódicos empezaron a publicar delirantes esquelas de unos y otros, es decir, como arrojándose las víctimas de un lado a otro. Y yo creo que ese es uno de los grandes errores que cometimos hace 6-7 años, y es no considerar de una vez por todas algo que es fundamental, que es un mínimo, que es que las víctimas son de todos.
Uh-huh. O sea, nadie es dueño independientemente del bando.
No hay víctimas franquistas ni víctimas republicanas, son víctimas. Los asesinos sí, los asesinos son asesinos franquistas o asesinos republicanos, pero las víctimas son de todos, creo yo, ¿no?
Uh-huh. Y una cuestión que hace quizá más dramático todo esto, ¿no? Una guerra en la que, bueno, pendientes de contabilizar, aparecen cifras, por ejemplo, Preston habla de mucho más, pero unas 600.000 personas seguramente murieron en ese conflicto, pero nadie, Andrés, tiene conciencia de haber matado a nadie.
Bueno, nadie tiene conciencia, no, la gente tiene conciencia, lo que no tienen es la vergüenza de confesarlo.
O sea
que
yo
creo que la conciencia la tiene todo el mundo. Sí, yo digo en un momento determinado que es la única guerra del mundo en la que se producen 600.000 muertos, y yo he leído cientos, miles de libros sobre la guerra civil, no jamás me he encontrado con un testimonio de alguien que humildemente o avergonzadamente confiese esto, es decir, yo maté. Es decir, al contrario, se apresura todo el mundo a decir antes que nada, tú mataste. Pero el tú más ese, debemos, digamos, darle un poco la vuelta y empezar a decir, bueno, nosotros también fuimos responsables de esto, ¿no? O sea, que parece que los responsables siempre son los otros.
Hay una frase de Andrés Trapiello que me encanta, que me gusta. Más o menos dice que la ficción de una novela trabaja para que podamos entre todos crear una historia sin ficción.
Eso es fundamental. Ese es el hecho, ese es el lío de todo. Es decir, porque la guerra civil se produce porque hay unas gentes iluminadas que creen que la historia es algo que tiene un argumento con un final feliz. Es decir, con un final feliz en Roma, en Berlín, en Moscú. Y si para ello hacen falta 600.000 muertos, no importa nada. Es decir, y por tanto, avasallan esos sentidos. Y eso es lo que hay que decir, es decir, que la historia no tiene argumento, que la historia no tiene un final, que la historia son hechos que se van produciendo inconsecuentemente. Es decir, en la historia los sucesos van unos detrás de otros, en la novela, en cambio, los sucesos van unos como consecuencia de los otros. Por eso tienen argumento, que es una cosa bastante balsámica, ¿no? Y que por eso nos gustan las novelas, porque tienen final. Y por eso nos gusta normalmente poco la historia, porque no tiene un final, ¿no?
Y el lector de alguna manera se convierte, diríamos, en el que lo ve todo desde lejos.
Ese es, yo creo, en fin, yo no voy a hablar de porque no sé si los tiene ningún valor la novela, pero quizás es la novela en la que menos me ha, o sea, la que más me ha costado escribir, por un lado, porque trata de asuntos que me incumben de una manera más o menos directa, pero también es la novela en la que menos me ha costado, porque yo es como que me he sentado en un sitio y he dejado que todos y cada uno de los personajes hablen. Es decir, es una novela que está escrita en la primera persona de todos los personajes. No hay narrador. Los narradores son los personajes. Y el autor es un autor omnisciente, es decir, es un autor que sabe en todo momento de la lectura de la novela quién miente, por qué se engañan, y el lector, y bueno, según la experiencia que tengo, el lector agradece en primer lugar que primero que no se le trate como a un idiota. Normalmente en las novelas a veces tratamos, los novelistas, sin darnos cuenta, a los lectores como si fueran tontos. Sí, se le lleva de la mano, se le da todo muy mascado, ¿no? Aquí el lector ha de pensar, ha de reflexionar, pero sobre todo yo creo que era muy importante que el autor, yo, no hiciera trampas, es decir, hiciera a los inteligentes muy inteligentes y a los tontos muy tontos, no. Aquí todo el mundo habla con sus mejores galas, con sus mejores argumentos. Es decir, que no, que el que está, por ejemplo, a favor de la violencia y del totalitarismo, habla con sus mejores argumentos. O sea, no es un hombre irracional, no es una película de buenos y malos, no. Es decir, habla desde su punto de vista por qué se niega, por ejemplo, a que se abran las fosas. Es decir, hay gente que se negaba hace 15 años a que se abrieran las fosas y expone sus razones, y que son razones, pues, si no razonables a lo mejor, pero sí con un cierto peso. Igual que entre los que están a favor de que se abran las fosas, sus argumentos a veces no eran del todo limpios, ¿no? No eran del todo desinteresados. Bueno, de eso se trata, es decir, de que el lector finalmente se decante por sí mismo, es decir, quién tiene razón a su modo de ver, o quien no, y que entre en ese conflicto moral, ¿no?
Bueno, yo creo que va a ser una novela, está siendo ya una novela de referencia, esta de Andrés Trapiello, Ayer no más. Ha hecho ya obras de referencia para los que lo seguimos desde hace años, Las armas y las letras, por ejemplo, El morir de Don Quijote, esos magníficos diarios, y creo que se presenta esta tarde en una conocida librería madrileña, precisamente, la, digamos, la segunda parte de la presentación, que van a estar figuras, como no tengo aquí la nota, pero Félix de Azúa, por ejemplo, va a estar contigo, ¿no, Andrés?
Estará Félix de Azúa, estará Santos Juliá, el historiador, que era muy importante para mí también que estuviera, pues una persona que me ayudó en la escritura del libro. Estará Jorge Martínez Reverte, que es un ejemplo de coraje histórico, porque no le han importado. Jorge Martínez Reverte es una persona que se parecería un poco también al personaje principal de mi novela, porque
de Pestaña.
Es una persona a Pestaña, porque no se cree lo primero que le han contado, pero tampoco quiere ser el último en contarlo, y esto es verdad. Y Félix lo mismo, Félix tiene trabajo sobre la memoria muy grande. Sí, se presenta esta tarde, ¿puedo decir el sitio?
Claro, claro, claro.
Ah, sí, no, se presenta en la librería nueva, La Central, que está en el postigo de San Martín, y bueno, están invitados la gente que nos oye, pues a asistir si quiere.
Pues ahí desde luego estaremos la hora, ¿la recordamos?
Andrés, creo, ¿las 7 o las 8?
Las 7 o las 8.
Las 7 o las 8, a las 7 y media.
7 y media.
Esto es como el rastro. Para ti y para mí.
Nos quedamos justo en la mitad. A las 7 y media
de
la tarde.
Un placer, Andrés.
Andrés Trapiello, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, pues ese libro, Ayer no más, que además se presenta esa segunda parte, diríamos, de la presentación, tiene lugar esta tarde, 7 y media en la librería central aquí en Madrid. Todos, como decía Andrés Trapiello, estáis invitados. Así que si os queréis pasar, desde luego, buena oportunidad de conocerle en vivo. Llegan las noticias, después seguimos los de hoy en Madrid.